para hablar con el doctor Camilo, que ha aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, bienvenido, buenos días.
Yolanda, muy buenos días a usted, a los compañeros y a todos los oyentes. Muchas gracias por su amable presentación.
Hay un caso en particular del cual queremos hablar, pero antes de entrar a él, que tiene que ver ni más ni menos que con pensiones, que sabemos que interesa muchísimo a los oyentes. Pero sí quisiera preguntarle justamente sobre la magnitud del trabajo que tiene la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Cuántas demandas tienen en este momento y por cuánto, en términos de monto, de plata, cuánto aspiran esos demandantes?
Bueno, Colombia tiene un problema importante en esa materia. Más o menos el año pasado se erradicaron 300, se admitieron 353 demandas diarias.
Para ¿diarias? Total,
para un total de 124.000 demandas en el año pasado. Y hoy en día activas, es decir, en proceso, tenemos el Estado, la Nación, sin contar municipios ni departamentos, 406.358 procesos que nos valen 386 billones en pretensiones. No quiere decir que esta vaya a ser la condena al Estado. A eso hay que sumarle 92 procesos de arbitraje nacional, 611 procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corte y Comisión Interamericana, y 11 procesos de arbitraje de inversión, que son inversionistas contra el Estado, que valen 18.1 billones de pesos.
María Elvira.
Doctor Camilo, a uno le sorprende pues el número y la, digamos, el monto de las demandas. ¿Qué hay detrás? Digamos, uno pensaría, ustedes han identificado, hay laxitud en los funcionarios al tomar ciertas decisiones que dan lugares a demanda, hay una débil estructura jurídica en las diferentes entidades que han sido demandadas. ¿Qué han encontrado?
Hay muchas cosas. Por una parte, hay ciudadanos que abusan del derecho a demandar al Estado. Por ejemplo, en 150 acciones de grupo hay demandas que valen más o menos 160 billones de pesos. Acciones de grupo que muchas veces no tienen realmente un contenido real de un derecho, o la pretensión es gigantesca. Por ejemplo, una demanda famosa de un abogado en la costa demandó a la Nación y al Ministerio de Transporte porque la autoridad de tránsito de Sampoes estaba mal constituida y está pidiendo 26 billones de pesos. Pero todo eso, pues, los ciudadanos, hay que defender el derecho de los ciudadanos a reclamar sus derechos ante el Estado, pero a que lo hagan bien, y el Estado está obligado a hacerlo bien. Tenemos 242 oficinas de entidades del orden nacional que a su vez mueven una red de más o menos 4.052 abogados, que son los encargados de la defensa de la Nación. La agencia lo que hace es una acción de coordinación, dirección, sobre todo coordinación, que es muy importante dentro del Estado. Hay gente que demanda con razón, y hay metidas de pata del Estado que se tienen que corregir, y también uno tiene que ser responsable y aceptarlo, y para eso estamos trabajando en evitar que se meta la pata.
Ahora, cuando no hay demandas que tienen sentido, temerarias de alguna manera, ¿hay algo que tenga que responder el ciudadano si puso al Estado a funcionar durante varios meses, etcétera, etcétera, con una demanda que no tiene ningún sentido, que no tenía pruebas, que no tenía absolutamente nada?
Pues no son muchas las medidas que hay, pero desde luego, primero, acciones disciplinarias contra los abogados, porque los abogados tenemos la responsabilidad de ser leales en el proceso, y la ley del abogado permitiría que se sancionen. Lo que pasa es que el sistema disciplinario, los abogados en cabeza de la sala disciplinaria, del nuevo ente disciplinario, perdón, pues no arroja unos resultados muy avanzados. Segundo, y jueces que también ayudan. Hay jueces, hace poco un juez, por ejemplo, admitió y falló en contra del Estado una demanda en la cual las IPS querían cobrar la plata que las EPS les debía, pero se la estaban cobrando a la Superintendencia de Salud. Es decir, también hay jueces, la mayor parte de los jueces, admito y reconozco, son grandes jueces. Colombia tiene un sistema de jueces bueno, pero hay unas excepciones que, caray, uno se angustia.
¿Y en esos casos hay manera de que se pueda sancionar?
Claro, claro, sí. Hay sanciones, y cuando se ocasiona un daño, la agencia está empeñada en iniciar lo que se llama una acción de reparación directa contra particulares, que muy poco se ha usado y ya la estamos empezando a implementar, porque es una obligación defender los intereses del Estado colombiano, que son los intereses de todos.
Bueno, él le decía, doctor Camilo Gómez, que quería preguntarle por una decisión de tutela que tiene que ver con una pensión, y es que es un asunto de la mayor importancia, porque es un caso particular, pero como siempre en estos casos, pues se sienta jurisprudencia. Y es la preocupación muchas veces veces de que personas que no tienen o las semanas cotizadas o las condiciones y demás logren obtener pensiones de manera fraudulenta y que traten de mantener ese derecho, por ejemplo, por la vía de tutela, por aquí, por allá, haciendo muchas cosas. De hecho, hace unas semanas fue noticia ese llamado carrusel de las pensiones que involucraba a funcionarios incluso de Colpensiones, a jueces y demás, que era, venga, yo le completo, usted le faltan semanas, le faltan papeles, ta, 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 y logro que usted saque su pensión. Este caso de tutela, hablo concretamente del caso del señor Álvaro Antonio Riquet, llegó hasta la Corte, y la Corte tomó una decisión que puede tener implicaciones de aquí para adelante. La defensa jurídica del Estado estuvo allí presente, y usted nos puede contar ese caso y por qué le parece a usted que es tan importante.
Sí, Yolanda, este es un caso donde un ciudadano solicita la pensión y milagrosamente le aparecen al final del trámite más de 300 semanas que le faltaban. 334 semanas en su historia laboral. Colpensiones tiene la obligación legal de revisar de oficio todas las pensiones que se le piden. Ellos tienen que hacer una revisión de cada pensión. Al revisarlo encontraron que había habido un fraude, que había habido una acumulación indebida de las semanas. El ciudadano le revocaron automáticamente la pensión porque todas las autoridades tienen la facultad y la obligación de revocar automáticamente y sin permiso de la otra persona los actos administrativos que reconocen derechos si son obtenidos fraudulentamente. Este ciudadano, al revocarle la pensión, acude a la tutela en un juez de Barranquilla. El juez dice, no señores, tienen que pagarle
la pensión,
además no hay sentencia penal, etcétera. El Estado apela, obviamente, la tutela va al Tribunal del Atlántico, ratifica la decisión y la agencia, que es una de las pocas entidades que puede acudir a una revisión especial en la Corte, pide la revisión con Colpensiones y la Corte dice, no señores, tiene razón Colpensiones. El ciudadano que por medios fraudulentos obtenga un beneficio del Estado o se le reconozca un derecho puede perderlo sin necesidad de esperar a la sentencia penal. Solamente con que el Estado pruebe que el particular ha cometido chanchullo, por decirlo de manera popular, coloquial, pues obviamente puede revocar esta decisión, y con esto Colpensiones y los colombianos vamos a ahorrar un montón de plata. 1568 casos idénticos.
Y caben sanciones para los involucrados, tanto el abogado que tramitó fraudulentamente la pensión como el juez que concedió la tutela.
Cabrían. El juez no, porque el juez finalmente tiene un alegato en derecho.
Ya.
Pero el que a sabiendas tramita algo mediante fraude, y el abogado sobre todo. Los abogados, el deber ético de los abogados, ¿cómo se ha perdido? No en todos, pero hay abogados que creen que acudiendo a las malas mañas, pues reconocen o logran reconocimiento de derechos. ¿Esto qué interesa para el resto de las entidades? Es que no hay que esperar a una decisión penal para poder revocar la decisión cuando la entidad comprueba que hay un fraude. Es decir, los ciudadanos creen que estos pequeños hechos de corrupción no son importantes, y son importantísimos. El monto total del efecto de esta decisión, el inmediato, son 58.100 millones de pesos que Colpensiones va a poder ahorrarse, que no es la plata de Colpensiones, sino de los pensionados. Y en total el efecto va a ser de 700.000 millones.
Imagínese, doctor Gómez, pero el detalle no está en esto que usted llama que le aparecieron esas semanas. Me pregunto yo, digamos, una persona que hubiera trabajado hace 20, 25 años en una entidad y que ya de pronto esa empresa no existe, y que él hubiera esperado que esa empresa hubiera hecho los aportes pensionales, y si acaso tiene el nombre de la empresa. ¿Quién es el responsable de que no le aparezcan esas semanas?
No.
¿Cómo puede demostrar, digamos, el abogado que esa persona sí trabajó hace 25 años en una empresa que ya no existe y que no se puede saber si le pagó o no los aportes a la seguridad social a esa persona?
Aquí hago una precisión muy importante. Cuando yo menciono la aparición, es que la aparición irregularmente.
¿Y cómo se demuestra eso?
Con la investigación y la verificación administrativa
que hace
Colpensiones. Si a mí se me olvidó o la empresa que trabajé cuando tenía 25 años se liquidó y no aparece, pues hay que buscar la manera de reconstruir esa historia laboral. Y los ciudadanos tenemos que preocuparnos todos los años de revisar que tengamos nuestros certificados pensionales, la acumulación de las semanas, etcétera. Ahí no hay fraude. Si simplemente la empresa se desapareció, en fin, o se logra de alguna manera probar ciertamente que el derecho sí se tiene, no hay problema. El problema es cuando se hace fraudulentamente. Le pagan a un funcionario de Colpensiones para que el funcionario meta en el archivo, en la historia laboral de la persona, las 334 semanas y con eso obtiene la pensión. Eso es el fraude.
¿Hay grupos de crimen organizado que están haciendo eso? En particular, grupos de abogados que venden esos servicios criminales.
Pues Colpensiones destapó ese escándalo. Colpensiones mismo. Esta es una prioridad. Esto le pega, son esos hechos pequeños, concretos, que pequeños en la decisión, pero grandísimos en el efecto contra la corrupción.
Pero en general hay grupos de crimen organizado que utilizan la estrategia de demandar al Estado para buscar este tipo de rentas.
Sí, yo sí creo que existen grupos y organizaciones que sin tener el derecho buscan obtener beneficios demandando al Estado porque creen que el Estado no tiene quien lo defienda, y por lo menos en este gobierno se equivocaron. Aquí el Estado tiene quien lo defienda.
Camilo Gómez, que es el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que nos acompaña a esta hora. A ver si entendimos bien, doctor Camilo Gómez, y si no precisamos, este fallo de tutela lo que está estableciendo es que Colpensiones puede suspender una pensión si esa pensión se otorgó de manera fraudulenta.
Revocar
totalmente. Puede revocar una pensión si comprueba que se hizo de manera fraudulenta, sin necesidad de acudir a un proceso judicial, sino simplemente Colpensiones detectó que hay un fraude y puede revocar la pensión. ¿Qué derecho le asiste al trabajador? También cabe allí, porque es que pudo haber un trabajador que actúe de buena fe, etcétera, y demás, y que, como decía el profe, hay errores y todo esto. ¿Qué herramientas le queda al trabajador?
No, el trabajador, desde luego, puede acudir y presentar, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, si es del caso, o a la laboral, y presentar su demanda para que se le reconozcan las semanas si no están fraudulentamente añadidas. Lo que pasa es que aquí el fraude se detecta con relativa facilidad, porque pues revisan los papeles, se evalúan la documentación y se verifica. El Estado y Colpensiones ha desarrollado un esquema muy serio y muy robusto de verificación administrativa, porque es su obligación. Colpensiones no es que le manden los papeles ni los mira y aprueba la pensión, no. Colpensiones tiene la obligación y la Corte ratifica la obligación de esa revisión que tiene que hacer Colpensiones.
¿Sabe usted, doctor Camilo Gómez, cuántos casos similares al de esta tutela pueden estar por allí o haya revocado Colpensiones y que estén en procesos, en tutelas, en juzgados y demás?
En este momento, 1,558
casos. 1,558
casos
similares, es decir, sobre similares, los cuales quedaría establecida la jurisprudencia de la Corte.
1,564, perdón, 1,500, por la corrección.
1,564, pues una plata importantísima.
Doctor, importantísimo.
Camilo, bueno, esa persona que le aparecieron las 300, le estuvieron pagando su pensión durante 10 meses. Una vez descubierto el fraude, ¿está obligado a devolver lo que recibió?
Debería estarlo, porque es un dinero que recibió de manera fraudulenta y es un dinero de las pensiones, que es la bolsa de las pensiones, es de todos los pensionados y de los que nos vamos a pensionar. Entonces, ahí...
Pero ese recaudo, pues, es complicado, ¿no?
No, sí, eso ya es otra cosa. Ese ya es otro proceso distinto, pero por lo menos el suspender, cortar el chorro, como dicen, claro, es muy importante. Y esto no solamente para pensiones, para cualquier otra reclamación ante el Estado. Cuando una persona reclama y usa papeles falsos o trucos o cosas fraudulentas, pues el Estado ya tiene ratificado por la Corte Constitucional, y sin que los jueces ya pueden irse en contra de esto, la facultad de revocar los actos administrativos fraudulentos sin pedirle el permiso al tercero interesado.
Ahora, doctor Camilo Gómez, estos 1,564 casos... ¿significa que Colpensiones revoca igual número de pensiones en los próximos días?
Ha estado ya en ese proceso y ha empezado una revisión adicional en otros casos, porque no es la primera ocasión que se presenta. La facultad de revocar siempre ha existido, pero los jueces vía tutela habían cambiado la posición de la ley. Entonces Colpensiones se fortalece. Colpensiones, y repito, todas las entidades oficiales, todas, por cesantías, porque reclamaron una reclamación de un contrato con papeles falsos, una reclamación laboral con papeles falsos, aquí ya hay un instrumento de lucha contra la corrupción muy importante. Aquí no es simplemente una decisión jurídica, es la Corte Constitucional apoyando la lucha contra la corrupción decididamente.
Importantísima decisión de la Corte, entonces, al fallar un caso de tutela, está diciendo Colpensiones puede puede revocar pensiones si comprueba que esas pensiones se otorgaron de manera fraudulenta. Como este caso del señor Álvaro Antonio Riquet, hay 1.564 casos que representan una plata importantísima para el Estado, 1.564 casos en los cuales Colpensiones puede decir esas pensiones no van más. Los ciudadanos, obviamente, los trabajadores, pues tienen el derecho a pedir por otra vía que miren y revisen su pensión, pero por lo pronto lo que puede hacer Colpensiones es separan los pagos, que eso me parece muy importante. Hay otros asuntos, por supuesto, si no hay algo más sobre este tema, porque veía al profe con otra duda en la cara.
Tengo ahí una duda, y es lo que tiene que ver con las reclamaciones de indemnización administrativa para las víctimas del conflicto, las víctimas de la violencia. Esas personas, por ejemplo, que dicen, mire, yo fui víctima, yo me desplacé, ¿cómo demostrar que fueron víctimas? ¿Cómo tiene que demostrar la unidad de víctimas que pues no están incurriendo también en un fraude?
No, aquí la prueba, la unidad de víctimas tendrá que revisar la documentación, los testimonios o las pruebas que la víctima aporte. Existen los requisitos mínimos básicos para que una víctima haga la reclamación, circunstancias de tiempo, sobre todo de lugar, y la relación con los hechos que lo llevan a ser víctima directa de un evento del conflicto. Desde luego, si en el caso de la unidad de víctimas se encontrara que una víctima acudió, por ejemplo, a testimonios falsos, sí, la unidad podría revocar. Sin duda alguna, con esta decisión, la unidad puede revocar.
¿Y eso no le parece muy preocupante, digamos, en el sentido de que de pronto le da un exceso de discrecionalidad? Quiero decir, usted refiere a las facultades generales que este fallo de tutela le puede dar a todos los funcionarios públicos que tienen a su cargo conceder este tipo de decisiones administrativas porque las pide un solicitante, un ciudadano. ¿Pero no le da esto un exceso de discrecionalidad al funcionario?
No, la Corte Constitucional fue muy cuidadosa en eso y dijo, deben presentarse los siguientes criterios: primero, motivos reales; segundo, objetivos; tercero, trascendentes y verificables, para que se puedan marcar en el comportamiento criminal. O sea, no es que el funcionario diga, a mí me parece que, no, es que se den estos cuatro factores, que eso es supremamente importante. Pero al igual que en las pensiones, en el caso de las víctimas o en cualquier otra reclamación, cuando una persona hace el reclamo fraudulentamente, ¿a quien perjudica? A los demás ciudadanos. No es que se tire a Colpensiones, le hace un daño a los otros que están aspirando a tener su pensión, o le hace un daño a otras víctimas reales, a quienes no se les reconoce su condición porque no alcanza la plata o por lo que sea. Es decir, el que actúa fraudulentamente le hace un daño a sus conciudadanos.
Claro, es que no se nos olvide que es que esas pensiones de Colpensiones son subsidiadas por los dineros de todos.
Indudablemente, exactamente.
Pero para responder un poco a la inquietud del profesor, si dijéramos, este fallo de la Corte Constitucional abre la puerta a que también en otros casos las entidades del Estado puedan decir, si tienen las pruebas de que hubo fraude, parar pagos.
Claro, tienen que hacer esta verificación objetiva, tienen que tener motivos reales, trascendentes y verificables. No es a la libre voluntad del funcionario, y obviamente implica que a su vez no sea necesario el proceso penal para determinar si hubo fraude o no, porque el criterio del funcionario sí sirve si se enmarca dentro de estos parámetros.
Y siempre le queda al ciudadano, de nuevo pensando en la pregunta que introdujo el profe, siempre le queda, por ejemplo, a la víctima el derecho a decir, mire, mis condiciones sí son reales y aquí tengo las pruebas, pero eso ya lo tendría que hacer ante un juez.
Ahí ya lo tendría que hacer ante un juez, correcto.
Lo tendría que hacer ante un juez, muy bien. Hay otros temas, por supuesto, que son importantes para consultar con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Juan Manuel, uno más.
Por ejemplo, doctor Gómez, hablando de ahorros, como usted estaba mencionando, ¿cómo recibió su agencia la determinación de la Corte de tumbar el mico del artículo 20 de la Ley de Infraestructura, ese que obligaría eventualmente a indemnizar empresas como Odebrecht porque podían solicitar alguna reclamación cuando sus contratos eran subrepticiamente o abruptamente acabados, aún si habían incurrido en corrupción?
A mí me dio mucha satisfacción la decisión de la Corte. Por dos razones. Primero, la Corte acoge la tesis que la agencia le presenta frente al hecho de reclamaciones fraudulentas nuevamente de contratistas en la liquidación de un contrato que fue declarado nulo de nulidad absoluta. Y segundo, porque con la decisión de la Corte hay mucha más claridad de qué a qué tiene derecho un contratista y a qué no cuando se declara nulo un contrato de concesión, un contrato de infraestructura. La norma era mucho más general, estaba en la ley 80, y esta nueva ley de infraestructura lo que hace es desarrollarla y fijar tres parámetros que son muy importantes porque eso ya enmarca hasta dónde puede ir la reclamación. Obviamente la Corte, con mucha certeza, lo que hace es decir que cuando hay fraude, pues desde luego ese parámetro no se va a aplicar. Hay que esperar la sentencia completa en unos días, pero me parece que fue una posición acertada. La agencia participó además en la audiencia reservada que se hizo al respecto y expuso su punto de vista, porque las incertidumbres en la liquidación de los contratos grandes, sobre todo, es mala para el contratista y es mala para el Estado. Aquí la Corte da una señal positiva al sector de infraestructura. Me parece que hay reglas de juego ya claras y esto ojalá jalone aún más el desarrollo de infraestructura en Colombia.
Doctor Camilo Gómez, que es el director de la Defensa Jurídica del Estado, que nos acompaña hoy, hablando de lo que está pasando en este momento con las demandas, ¿usted diría que los que más demandan son ciudadanos comunes y corrientes? Un poco lo que planteaba el profesor Restrepo, estas organizaciones, no sé, que están buscando en el río revuelto, de pronto, si se quiere, carteles, lo puedo decir en esos términos, de abogados que están tratando de pescar en río revuelto. ¿Quién demanda al Estado de tal manera y con tal número tan alto? Porque es que más de 350 diarias es una cosa absolutamente exagerada.
Sí, hay una gran parte de estas demandas, más de la mitad son de las 400.000, son de temas laborales. Reliquidación de pensiones, reliquidación de cesantías, moras en el pago de la pensión, en fin, y son ciudadanos del común a quienes hay que protegerles su derecho, eso es fundamental. Hay otro grupo importante que son demandas de empresas o demandas que se relacionen con actividades del Estado. Otras, la siguiente en cantidad son las acciones de quienes han sufrido un daño, lo que se llama un daño antijurídico, y acuden a la reparación directa para que se repare sus derechos. Esos son el 34% de las demandas administrativas, que valen 128 billones de pesos. Por ejemplo, cuando una persona sufre un daño porque se cayó en un hueco y el hueco es deber del Estado tenerlo bien tapado, o un accidente en una vía que estaba mal señalizada. Ahí hay unas demandas que son importantes en cantidad y en cuantía. Y ahí muchos, la gran mayoría, estoy seguro, son ciudadanos honestos que creen en que su derecho se debe reclamar ante un juez de manera correcta y honesta. Pero también estamos detectando, por ejemplo, el uso político de demandas contra el Estado. Acciones que tienen más un interés político que otra cosa, etcétera. Y obviamente hay abogados que les encanta meter demandas por cosas un poco extrañas, curiosas y absurdas, reclamaciones que muchas veces infundadas, que además engañan a los pobres clientes. A mí eso me da mucho pesar. Y la mala fama que tenemos los abogados muchas veces es por esos poquitos que hacen las cosas como no toca.
Doctor Camilo, en ese sentido, ¿cuál es la entidad más demandada del Estado? ¿Y la demandan porque meten mucho la pata o porque hay jueces fallando injustamente en contra de esa entidad?
No, la entidad más demandada es Colpensiones, pero eso tiene que ver con el tipo de reclamación. En los otros aspectos tenemos tres campeonas que son Mindefensa, en deuda acumulada, en las entidades son el Ministerio de Defensa, la Policía y el sector Justicia.
Sí, también. Fiscalía.
La Fiscalía y la rama judicial. Algunos principalmente por lo que se llamó la privación injusta de la libertad,
claro,
que fue por las detenciones preventivas. Eso es importante resaltarlo, cambió en la posición de la jurisprudencia a finales del año. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado variaron el criterio. Antes decía el Consejo de Estado, todo aquel que sea detenido preventivamente y después sea declarado inocente, tiene derecho a una indemnización. Ahora eso cambió y se analizan los hechos subjetivos, con eso va a reducirse sustancialmente el número de condenas al Estado y el número de demandas en esta materia.
Doctor Camilo, hay reclamaciones muy grandes en las que la agencia participa, una de ellas es Reficar. ¿Qué chicharrones de ese tamaño tiene usted en sus manos? Los tres chicharrones más chicharrones de todos.
Yo creo que en más chicharrones de todos los campeones, Gas Natural Fenosa contra Colombia, Electricaribe. Que son 4.9 billones de pesos, vale la demanda. América Móvil, o sea, Claro y Movistar, tienen una demanda internacional, cada una contra Colombia también, muy grande. Glencore, que creo que va a ser la primera que se va a fallar, espero que a favor de Colombia, que son 1.9 billones de pesos. Estos son los arbitrajes de inversión que se llevan por fuera, son cuantiosos. Colombia por primera vez en enero de este año contrademandó en el caso de gas natural fenosa, y estamos impulsando una reforma en el CIADI, que es el centro de arbitraje en el Banco Mundial, para que el derecho a la contrademanda sea constante y permanente, no acudiendo solamente a interpretaciones. Colombia tiene que defenderse y atacar, jurídicamente me refiero, ojo.
Sí, sí, pero eso, pues es que dicen que la mejor defensa es el ataque,
el
¿no?
El ataque, exacto.
Entonces...
Sí, no, no, sin duda.
Si
es
hay
que
un problema, hay que ir también un poquito...
El Estado tiene que ir a la ofensiva en lo jurídico, cuando tiene la razón, pero también tiene que reconocer cuando no la tiene.
Claro. Doctor Camilo Gómez, ahí es interesante preguntar por una figura que está en la ley, que existe, pero que muchos nos hemos preguntado si en la práctica obra o se aplica, que es la acción de repetición contra el bolsillo de funcionarios que, bueno, firman. Uno no sabe si es que era el firmón de turno o era corrupto o una equivocación, en fin, pero la figura existe. ¿Cómo se ha aplicado y en qué casos ya ha funcionado?
Sí, existe para los casos en que el funcionario con dolo o culpa grave ocasiona al Estado una pérdida económica. Pero eso acabó desvirtuándose y muchas veces no existe ni el dolo ni la culpa grave, y el funcionario de turno en el comité correspondiente decide que hay que demandar por si acaso, para que la Contraloría y la Procuraduría no lo enreden. Eso ha llevado a que la efectividad de la acción de repetición sea muy baja. La agencia está terminando un estudio sobre eso y los resultados son muy lamentables.
Pues, por ejemplo, cuando salió el Contralor Maya, decía que de los juicios fiscales abiertos la recuperación no llegaba al 10%. Luego muerta, que la figura existe, pero la eficacia es muy bajita, o por no decir nula.
Es muy baja, sobre todo porque un proceso administrativo dura 7, 8, 10 años. Después de que termine el proceso, entonces se inicia la acción de repetición. Es que son 5 o 6 años más, muchas veces el funcionario ni está, o se murió, o ya, pues, o sacó todo su patrimonio. Sobre todo los que han actuado con dolo son los que deberían pagar. A eso le tenemos dos remedios. Uno, llamar a los funcionarios en lo que se llama llamamiento en garantía dentro del proceso, cuando se empieza el proceso, no al final del proceso, ¿verdad? Los vamos a empezar a vincular desde ahora, cuando hay mala fe, repito. Hay funcionarios que se pueden equivocar sin cometer mala fe, ni dolo, ni nada. Y lo segundo, la acción de reparación directa a particulares. Si un particular causa un daño al Estado, el Estado tiene que demandarlo. Y no lo estamos haciendo, lo vamos a hacer.
Claro. Doctor Gómez, usted dice que el Estado tiene que reconocer cuando ha cometido errores. Eso incluye, por ejemplo, en este caso como el del Tribunal Administrativo de Chocó, que condenó al Estado y obligó a que se reparara con más de 300 mil millones de pesos a 112 personas en el caso de Bojayá, 119, perdón, que murieron en el caso de Bojayá, a las sobrevivientes de esas personas. ¿Y quién tiene que responder en esos casos? ¿Tiene que ser, digamos, el Estado, somos todos, o tiene, por ejemplo, eso tiene que sufragarse esos pagos con los fondos que en el marco de la justicia transicional y del acuerdo de paz, pues deberían ser alimentados con los dineros que entregue o que entregó las FARC? ¿O cómo hacer para perseguir a quienes causaron, por ejemplo, en el caso específico de Bojayá, este daño, que fueron las FARC mismas?
En el caso de Bojayá y muchos otros se ha generado esa inquietud. Este es un tema apasionante que va a abrir una discusión jurídica. Aquí no quiero malas interpretaciones de los oyentes, porque tiene que ver la JEP y tiene que ver el acuerdo. Una de las objeciones que el presidente Duque presentó al acuerdo hacía referencia exactamente a eso. El acuerdo, en uno de sus artículos, decía: las víctimas de las FARC serán reparadas materialmente con los dineros de las FARC. La ley difuminó esa idea. Dijo, las víctimas deberán ser reparadas. Se le olvidó el pedacito. Con los dineros de las FARC. En el caso específico de Bojayá, las FARC reconoció responsabilidad plena en el hecho de Bojayá. ¿Y los colombianos tenemos que pagar 300 mil millones?
¿Quién va a pagar esa plata?
Pues yo espero y vamos a seguir en el caso no está cerrado, el caso sigue en discusiones judiciales. Yo espero que eso tenga que ser pagado con los dineros de las FARC, porque no es el único caso, vienen más casos. Y las FARC son los responsables y los que tienen que pagarle a sus víctimas.
¿En qué instancia se encuentra el caso de Bojayá específicamente?
Estamos en un recurso extraordinario en este momento. Que la agencia está con el Ministerio de Defensa, desde luego, trabajando, además porque el fallo es un fallo que ni siquiera acaba identificando plenamente a las víctimas.
Doctor Gómez, ¿ante el Consejo de Estado o ante el mismo Tribunal Administrativo?
Consejo de Estado.
Consejo de Estado. Bueno, pero entonces mi pregunta es esta. ¿Qué pasa si el Consejo de Estado ratifica el fallo? Yo sé que eso es hacer asuntos hipotéticos, pero es un poco para detenerme en el asunto de quién va a pagar esa plata. Es decir, que me parece que es la pregunta del millón. Si ese fallo se ratifica, ¿quién paga esa plata? ¿De dónde sale esa plata?
En mi opinión, esa plata debería salir del fondo de los dineros que recogieron, que se están recogiendo de las FARC. Porque los señores de las FARC son los responsables de eso, de ese hecho y de muchos otros. ¿Cuántos atentados, cuántos pueblos no destruyeron las FARC? Y el fondo que se creó con sus dineros son exactamente para eso, para reparar a sus víctimas. Ellos son los victimarios, ellos son los que tienen que pagar. Desde luego habrá que hacer toda una discusión jurídica de mucho nivel con la JEP a ver esa operación cómo va a ser.
Pero eso quiere decir que entonces, mientras no haya dinero suficiente para pagar ese tipo de fallos en los que las FARC ha reconocido su responsabilidad plena...
Ahí va mi pregunta también, si hay plata para pagar
Sí, ¿no se les paga a las víctimas?
No, ahí está previsto también...
¿Solidariamente
una subsidiariedad, no solidaridad, subsidiariedad. Pero yo creo que las FARC sí tienen bienes para pagar mucho.
Claro.
O sea, el fiscal nuestro Humberto Martínez pues ha hablado de ese tema en reiteradas ocasiones y creo que la JEP tendrá la obligación de contarle a los colombianos cuánta plata se ha recogido, cuánta plata están entregando las FARC, etcétera, o los paramilitares, lo mismo, cualquiera que haya cometido el daño, pues el hecho de un tercero está claro ahí.
En la medida en que usted dice que la ley consignó que a las víctimas se las repara, pero no específicamente con el dinero de las FARC, ¿usted tiene las herramientas jurídicas para lograr que a las víctimas de las FARC las reparen los dineros de las FARC? Porque como todo esto es del inciso y la cosa.
Aquí yo, Yolanda, soy uno de los amigos de no hacer más leyes. Con las leyes que tenemos, con que las apliquemos bien, yo creo que logramos mucha cosa. Y este es un buen ejemplo. Si está en el acuerdo, si la JEP ha dicho que el acuerdo está incorporado a la Constitución, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, esas son discusiones viejas. Hoy es así. Y si eso es así, debería pasar lo que usted acaba de decir, que las FARC indemnice y con los dineros de las FARC se paguen esas indemnizaciones.
Pero digo, ¿hay camino jurídico que le permite a usted llegar allá?
Desde luego, hay camino jurídico.
Hay camino jurídico.
Y el oficio de los abogados, nuestro papel es que esas normas que hay hoy se apliquen en beneficio de las víctimas, no de nadie más, de las víctimas. Aquí creo que la discusión no es el señor Santrich, la discusión son las víctimas y deberían ser las víctimas.
Ahora, volvemos un poquito al tema con el cual empezamos, y es la cantidad de demandas y las platas a las que aspiran los demandantes, 380 billones, dijo usted. Eso es lo que aspiran, pero ¿qué es lo que hemos pagado? Es decir, donde ya hemos perdido y lo que ya hemos tenido que pagar, o lo que estamos debiendo, no sé. Porque una cosa es lo que aspira los demandantes y otra cosa en donde ya definitivamente el Estado perdió la batalla y tuvo que entrar a pagar indemnizaciones. ¿De qué tanta plata estamos hablando y qué tanto es el fondo, que no sé si lo tiene usted o dónde está, para pagar esas demandas contra el Estado?
Ay, Yolanda, esa sí que es una pregunta que me da a mí pesar.
Porque pues debe ser una plática importante.
Y me duele. Colombia tiene que pagar hoy, a corte del mes pasado o antepasado, 8.75 billones de pesos de sentencias que ya están ejecutoriadas. Y tienen que pagarlos porque en el año 2014 tomaron la decisión de no pagar más. Y los intereses que estas sentencias tienen son de cerca del 30%. O sea, vamos a pagar 3.4 billones de pesos solo en intereses.
¿Y por qué decidieron no pagar más? ¿Sabe usted? ¿Qué encontró en su oficina?
No he encontrado la razón por la cual el gobierno de Juan Manuel Santos dejó de pagar estas sentencias.
Pero digamos, ¿no podría haber en algunos casos que se necesita revisar?
Pues es que revisar 8.75 billones de pesos...
Casos, así como dice que con el caso de las pensiones se puede revisar y demostrar fraude, no habría posibilidades también de revisión en algunas de esas cosas de que se concedieron con irregularidades de por medio? Pregunto.
Lo veo, se puede revisar, pero lo veo muy difícil porque ya son sentencias ejecutoriadas, en firme, segundas instancias, intervino el Estado, etcétera, y fue condenado el Estado.
Es decir, una condena en firme.
Es una condena en firme, sobre la cual, salvo que apareciera un hecho especial, sobreviniente, fraudulento, pero pues estamos hablando que sentencias del 2015 son 5.500. Del 2016, 5.200. Del 2017, 7.487 que no se han pagado. Y el 2018, 4.269.
¿No había en el plan de desarrollo, doctor Gómez, una disposición que permitía bajar esos costos de esos intereses?
La instrucción del presidente Duque en esta materia fue: cojan el toro por los cachos y arreglen el problema. Nos sentamos con el ministro de Hacienda, con el equipo del Ministerio de Hacienda, y diseñamos la fórmula que quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, y es la emisión de TES, de bonos, para pagar esta deuda. Los bonos le valen a Colombia el 4, el 5% máximo de intereses, no el 30%, porque es que es una barbaridad.
¿Y usted tiene esa plata? Porque es que esa plata se traga toda la reforma tributaria y más. ¿Usted tiene esa plata?
No, esa plata el Ministerio de Hacienda la va a obtener con la emisión, va a pagar con los bonos.
Y entonces se va a ir pagando poco a poco.
Y se va pagando todo de aquí a diciembre. Porque si no los claro, es que si no los intereses...
¿Usted aspira a pagar 8.75 billones de aquí a diciembre?
O si no, los intereses nos siguen subiendo y nos tragan. Cuando uno va y se endeuda en una tarjeta, y después coge otra tarjeta para pagar la otra tarjeta, llega un momento en que eso es se lo traga uno. Eso es, nos ha pasado que para cubrir un sobregiro pedimos otro y tal. Pues lo mismo le pasó al Estado, pero por cuenta de una decisión que no entiendo por qué el gobierno Santos dejó de pagar esto, que es la deuda más cara que puede tener Colombia.
Pero se va a endeudar Colombia en 8.74 billones de pesos, que como bien dice Yolanda, es más que la reforma tributaria que hizo el año pasado el gobierno.
Es que ya está endeudado.
Pero digamos, si es para pagar esos 8.7 billones, tiene que salir a sacar TES por eso.
Claro,
¿los va a emitir el gobierno?
Pero es que los TES los emite al 4, al 3, al 5%. Y esto es una deuda real, ¿cierto? Esta no es que sea...
De acuerdo, pero eso supone un nivel de aumento del endeudamiento importantísimo.
No es aumento del endeudamiento porque hoy debemos 8.5 al 30% y después vamos a deber 8.5
al
4%.
Lo que pasa es que... pero es muy diferente la deuda antes a la deuda que tiene la Agencia Jurídica de Defensa del Estado.
La tiene la Nación.
Pero es muy diferente una deuda antes, que es un papelito que se puede negociar, a una deuda que se está negociando, me imagino, porque además los abogados se compran esas sentencias, ¿no?
Claro, ese es un bonito ejemplo de cómo los beneficiarios de una condena acaban perdiendo la plata, porque una persona recibe, condenaron al Estado a su favor y obtenía 100 millones, le compran la sentencia por 80, esperan 2 años, el que la compró la negocia en un mercado secundario que hay por ahí, y el rendimiento es del 30%. Uno puede incluso sacar un crédito de 100 millones en el banco que paga el 11 y meterlo en sentencias que pagan el 30. Y gana plata, es decir...
Gran negocio.
Es un gran negocio, y por eso la decisión del gobierno de pararlo. O sea, no es que sea deuda nueva, porque esta deuda ya la tiene Colombia.
Ya.
Ya está, o sea, tenemos que pagar...
Es tratar de tenerla a menos tasa.
Claro, es tratar de tenerla a menos tasa y a una tasa razonable, y además a la gente que se le está viendo la plata a pagarle. Hay deudas del año 2002.
Claro, creciendo en intereses.
Creciendo en intereses.
Pero a uno sí le queda la inquietud. Ay, qué pena. Me queda la inquietud de que las entidades del Estado no tienen, digamos, estructuras jurídicas o cuerpos jurídicos sólidos para que las decisiones que tomen no acaben en estas cosas.
No creas, yo he visto y he encontrado que en las 240, 60 oficinas jurídicas del Estado hay gente muy buena. La tasa de éxito de los triunfos están llegando en algunas entidades al 75%, en otras al 30%. Pero la idea es que la agencia, en esta coordinación con todas las oficinas jurídicas, fortalezca a todos. En unos 20 días estaremos presentando un estudio hecho sobre quiénes son los abogados que defienden a Colombia, los 4.200 abogados, qué tanta capacitación tienen, qué especializaciones. El 48% son mujeres, el 52% son hombres, y valga una cuña aquí, la agencia tomó una decisión hace unos 15 días y es exigirle a las entidades que incluyan más mujeres en las listas de árbitros para los arbitrajes en Colombia. Porque estamos viendo que aunque el 48% de los defensores, de los abogados que defienden a Colombia son mujeres, en los arbitrajes los árbitros son el 10, el 15%. Mi meta es subir a que por lo menos al final del año tengamos un 40% de mujeres en las listas. Ojalá muchas mujeres además se conviertan en árbitros. Lamentablemente no lo hacen, pero hay grandes abogadas.
Lo volvemos a invitar, doctor Camilo Gómez, porque hay mucho tema. Salieron aquí varias noticias importantes y hay muchas más allí en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Yolanda, a ustedes muchas gracias.
Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muchas noticias, 353 demandas diarias contra la nación se presentaron en el último año, 124.000 el año pasado. En este momento están 406.000 demandas allí en el despacho del doctor Camilo Gómez y sus asesores. Aspiran, quienes están demandando al Estado, a 380 billones de pesos. Y ya tenemos una deuda de 8.75 billones en esas demandas perdidas. Una deuda que además ha crecido, dice el doctor Camilo Gómez, por cuenta de que en el gobierno de Juan Manuel Santos decidieron un día parar de pagar estas demandas en los casos que se habían perdido. Esto significa que ha venido creciendo esa deuda, pero él dice que de aquí a diciembre va a pagar la deuda para que no siga creciendo en intereses. Noticias muy importantes también en el caso de Bojayá. La defensa jurídica del Estado está en proceso de apelación, pero adicionalmente dice Camilo Gómez, la reparación a las víctimas debe venir del fondo de las FARC para reparar a las víctimas de las FARC. Por ejemplo, caso Bojayá. Interesante porque allí seguramente se va a venir un buen debate jurídico. Muchos, pero muchos temas en esta entrevista. 8 de la mañana, 12 minutos.